En directo, Europa. Programa patrocinado por el Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva.
Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos en este primer programa de la temporada de En Directo Europa. Este programa se va a hacer de manera quincenal, la segunda semana de cada quincena, los jueves a partir de la una. Lo repetiremos siempre la semana que no tenemos programa y así podéis volverlo a escuchar. Ya sabéis que nos escucháis en el 103.6 de la FM o en www.uhu.es/uniradio. Aquí, a los micros y al control técnico, Isabel Leandro. Bueno, y este programa que se estrena esta temporada aquí en Uniradio, de la mano de la Oficina de Información Europea de la Diputación de Huelva, pues va a ser un poco una ventana entre Huelva y Europa y viceversa. Existen más de 500 oficinas en Europa, repartidas por 28 países de la Unión Europea, un total de 46 en España, y tienes la tuya en Huelva. ¿Y qué es Europa Directo? Bueno, pues ya a lo largo del programa de hoy nos iremos enterando un poquito más, por si todavía no lo sabes. En este primer programa hablaremos un poquito de algunas noticias que tienen que ver con actividades que se van a dar en estos días aquí en Huelva y en la provincia, y conocer un poquito más cuáles son esas actividades que lleva la Oficina Europa Directo de la Diputación de Huelva. También tendremos la oportunidad, ya que este es el primer programa de la temporada, de entrevistar a María Eugenia Limón Bayo, vicepresidenta de la Diputación de Huelva. Ella, gracias a que tiene un huequito en su agenda, pues nos va a explicar un poco qué es la Oficina de Europa Directo y qué actividades organiza y en qué trabaja, en qué están metidos últimamente. Y también tendremos una sección, siempre la repetiremos a lo largo de los programas que hagamos esta temporada aquí en Directo Europa, una sección dedicada a una experiencia de movilidad. Y esta semana, en este primer programa, tendremos la suerte de contar con un antiguo alumno de la Universidad de Huelva, que en la actualidad pertenece a la Asociación ESN de Huelva, de hecho es secretario de esta asociación, y que además fue cofundador en el año 2011 de la ESN Huelva, la Erasmus Student Network, Daniel Méndez. Eso será en la segunda parte del programa. Y bueno, también hablaremos un poquito de noticias, de lo que va ocurriendo entre Huelva y Europa, de la mano de las actividades que organiza la Oficina Europa Directo de la Diputación de Huelva. Y bueno, esta que está aquí, Isabel Leandro, para serviros, para hablaros, para contaros cada 15 días en este programa En Directo Europa. Os pido disculpas por mi voz, hoy un poco ando acatarrada, pero bueno, los que ya me habéis escuchado alguna vez en esta emisora sabéis que soy una enamorada de Uniradio, así que encantadísima de volver a estar con vosotros a lo largo de esta temporada aquí en Uniradio, y gracias a este programa En Directo Europa seguiremos un poco vinculados con las ventanas que se abren fuera. Ya sabéis que no solo nos deberíamos de quedar aquí en lo local, ¿no? Un poquito mirar afuera, mirar qué es lo que hay más allá de nuestras fronteras y eliminarlas, ¿no? Eliminar las fronteras que existen entre nosotros y el resto de países. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en este programa, a lo largo de 50 minutos quincenalmente. Y este primer programa, hoy 26 de octubre, que comienza pues con este temita, una versión de Entre dos aguas con un sonido de trombón. Y nada, muchas gracias por estar ahí y comenzamos. Seguimos en el programa de En Directo Europa, este primer programa de la temporada aquí en Uniradio. Y hoy tenemos la suerte de contar al otro lado del teléfono a María Eugenia Limón Bayo, vicepresidenta de la Diputación de Huelva. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantada de que estés con nosotros y nada, hoy aprovechando que es nuestro primer programa de la temporada, te agradecemos que en estos días que haya tanto jaleo y demás que puedas estar unos minutitos con nosotros y si te parece, pues nos cuentas un poquito qué es la Oficina de Información Europea de la Diputación de Huelva y qué es lo que estáis tramando estos últimos días.
Pues la oficina tiene otro cometido que acercar Europa a la ciudadanía de Huelva. Llevamos más de 10 años trabajando en la provincia a través de diferentes actividades. El centro como tal pertenece a la red de información Europa Direct, que tiene 450 centros por toda Europa. Estamos presentes en 28 países y precisamente aquí en España hay 45 centros, de los cuales pues, uno de ellos es el de Huelva. También, de todas formas, estamos también conectados con la red de información europea de Andalucía, a través de la Secretaría de Acción Exterior, que lo que hace es que podemos tener esa coordinación y ir todas a una a la hora de transmitir la información que necesitan nuestros ciudadanos sobre la Unión Europea. Verdad que unos recursos muy muy amplios, ¿no? Desde los derechos de los ciudadanos comunitarios hasta atender consultas, ¿no?, de los usuarios del Centro Relativo a la Unión Europea, las diversas políticas, convocatorias que existen también de diferentes programas y ayudas europeos, también les búsqueda de socios, ¿no?, para proyectos europeos, para las diferentes entidades, asociaciones, divulgación de muchos proyectos que se están ejecutando en la provincia, un sinfín de actividades, ¿no? Son actividades propias de trabajar lo que es la Unión Europea, lo que son sus instituciones, lo que es conocer más sobre la Unión Europea, pero también son otras actividades transversales que venimos haciendo a lo largo de todo el año por toda la provincia, ¿no? Desde, pues, por ejemplo, colaborar también con la universidad, pues con un convenio de colaboración para que todos los alumnos, pues a lo largo del año, puedan hacer prácticas con nosotros, ¿no? Y hacer talleres de traducción del currículum vitae al inglés, ¿no?, en los municipios, que tenemos muy importante. Hacer cuentacuentos sobre la Unión Europea, pues con los más pequeños, ¿no?, en los diferentes pueblos. Hacer encuentros de jóvenes transfronterizos. También tenemos que poner en valor que Portugal es un país que tenemos ahí al lado, a escasos unos minutos, y siempre miramos Europa hacia arriba, ¿no? Miramos siempre pues hacia Francia, Alemania, como si Europa solamente estuviera por encima de España, ¿no? Cuando tenemos la hermana Portugal, con la que se hacen muchísimas actividades, ¿no?, con, sobre todo con los centros educativos, ¿no? También venimos celebrando junto con la red europea de la Junta de Andalucía pues los premios escolares de jóvenes andaluces, que también recayó en el Instituto Alonso Sánchez este último, fue el que representó a la provincia de Huelva. El propio Día Europa como tal también pues lo venimos celebrando en Huelva capital y los diferentes pueblos, y sobre todo atendemos todas las necesidades que los ciudadanos nos plantean. Recuerdo que los inmigrantes retornados se acercaron a nosotros, ¿no?, para que por favor pusiéramos en marcha una jornada informativa sobre las prestaciones y tributaciones, ¿no?, que tenían los inmigrantes que tener en cuenta a la hora de recibir una prestación cuando llegaban a España o a la hora de jubilarse, y se montaron una jornada en relación con el Ministerio de Empleo y con la Seguridad Social. La verdad que muy bien, tuvo una buena repercusión. También estuvimos hablando del tema de la solidaridad en Europa, ¿no? ¿Cómo ser voluntario en la Unión Europea? ¿Qué instituciones hay para ser voluntario? ¿Cómo te puedes ir a un país de voluntario? Pues la verdad que muchísimas actividades, tanto propias del conocimiento de la Unión Europea, como te he dicho, como otras actividades que pueden ser más transversales, ¿no? También estamos propiciando, ¿no?, y colaborando con los diferentes centros educativos para que se impliquen en las convocatorias de Erasmus Plus. Es muy importante, ¿no?, que los jóvenes, pues que sobre todo los que están estudiando la formación profesional, pues van a hacer después su etapa práctica bajo un centro de la Unión Europea, ¿no? Estas y muchísimas más pues son las actividades que hemos ido desarrollando, además de muchas colaboraciones que hacemos, como te digo, tanto con el Centro de Formación Europea a nivel España como a nivel Andalucía, ¿no? También hemos participado recientemente, ¿no?, hemos tenido las conclusiones de un proyecto que hemos venido trabajando tanto con el Servicio Andaluz de Empleo como la Red Euskadi, la FOE, los sindicatos, la universidad también ha estado presente, la Cámara de Comercio, que hemos llamado era el evolución fronterizo, que era conocer pues qué necesidades tienen nuestros ciudadanos a la hora de trabajar a la Unión Europea, al mismo, o sea, de los vecinos de Ayamonte que quieren ir a trabajar a Villarreal de San Antonio, estamos hablando de 2 minutos, porque tienen que tener, ¿no?, en cuenta, ¿no?, pues en cuanto a temas de tarjeta sanitaria, en cuanto a conocimientos de el derecho legislativo y el derecho laboral que tienen que conocer, que muchas veces no conocemos, muchas veces, ¿no?, como trabajador, los propios de nuestro país, cuanto más cuando te vas a un país vecino, ¿no? Pues también se ha puesto en marcha y la verdad que ha tenido una enorme repercusión. Yo creo que el trabajo que se está haciendo cada vez más conocido, porque si bien es verdad que hace unos años pues Europa, la Oficina de Europa de Derecho no era muy conocida, tenía muchísimas oportunidades, pero la gente no sabía aprovecharla, ¿no? Bueno, sí lo sabía aprovechar el colectivo joven, que siempre es el que está, como bien sabes, pues muy al día con todas las actividades, pero existía también pues lo que era los propios ayuntamientos, las propias asociaciones, que no sabían si se quería, yo no sé, me quiero ir a estudiar un máster, sí, a Alemania, y qué tengo que hacer, ¿no? Pues todas esas preguntas, todas esas dudas de qué hacer cuando me quiero trasladar a un punto de la Unión Europea, o simplemente me quiero ir a aprender inglés y quiero conseguir un empleo. ¿Cuáles son las páginas web que existen para conseguir empleo para aquellos que quieran venir a estudiar inglés, ¿no? Yo creo que existe un abanico muy amplio de actividades, tanto para recibir el ciudadano español que quiera ir a algún otro país de Europa, como al revés, ¿no? Como conocer cosas que se están haciendo en Europa que pueden bien venir bien a los ciudadanos de la propia España, ¿no? En este caso de los vecinos y vecinas de Huelva.
Claro, bueno, hemos estado, bueno, tú misma decías, ¿no?, que no solo es ayuntamientos, entidades, asociaciones, universidad, ONG, empresas, sino esos ciudadanos, como bien dices, que muchas veces cosas tan irrisorias como hacer una documentación para trabajar unos meses en un pueblo que está a 2 minutos cruzando un puente, ¿no?, y te pierdes porque no sabes dónde acudir.
Claro,
Claro, hablamos de qué es la oficina, de a lo mejor cómo funciona, pero yo que te estoy escuchando ahora y aquellos que nos están escuchando al otro lado, que se sienten identificados y pertenecen de alguna manera u otra, ya siendo simplemente ciudadanos, ¿no? ¿Dónde estáis? ¿Dónde podemos ir a preguntar? Porque es verdad que hoy por hoy todo puede hacerse por internet o llamándote por teléfono, pero yo te digo una cosa, yo soy de pregunta, de dirigirme allí.
Pues bien, aquellos pues más atrevidos que les gustan las nuevas tecnologías, pues nos cuentan en la web, ¿no?, de www.tipula.e/EuropaDirecto, o en el perfil de Twitter que tenemos, que también pues ponemos todas las ciudades que estamos desarrollando y todo lo que va a salir, todas las convocatorias que van saliendo, y @edehuelva. Pero nosotros estamos en las instalaciones que tiene el área de desarrollo local, allí junto al Infante Elena.
Sí.
Junto al antiguo psiquiátrico,
sí.
Ahí están las instalaciones de desarrollo local y ahí tenemos la oficina, el punto de información europea.
Bueno, María Eugenia Limón Bayo, vicepresidenta de la Diputación de Huelva, no me ha hecho falta casi preguntarte nada porque veo que lo tienes todo bien clarito. Muchas gracias por haber tenido unos minutitos para estar con nosotros. Espero que podamos contar contigo más adelante. Este es nuestro primer programa de la temporada y creíamos que era necesario que alguien desde dentro nos contara un poco y nos aclarara las dudas, y no nos queda ya ninguna. Así que muchas gracias y hablamos prontito.
Pues gracias a vosotros por ayudarnos a acercar Europa a la ciudadanía de Huelva en este caso.
Bueno, al principio del programa decía que habrá una sección siempre de noticias, así que comenzamos esta sección de noticias para hablar un poquito de algunas de las actividades que tienen lugar o están teniendo lugar estos días y que la Oficina de Información Europea de la Diputación de Huelva pues tiene tiene alguna relación o está organizando. En fin, ahora iremos contando, ¿no? Vamos a empezar con los proyectos transfronterizos Espovan for Tours y Balagua, que inician su andadura respaldados por la Diputación. Estas iniciativas, participadas por la institución provincial, responden a los objetivos de la Estrategia Europea 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. A lo largo de esta semana han tenido lugar primeras reuniones de presentación y lanzamiento de 3 de los 8 proyectos transfronterizos participados por la Diputación de Huelva, que ya fueron aprobados en el pasado mes de abril por el Comité de Gestión en el marco de la primera convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza Interreg VA España-Portugal 2014-2020. En concreto, se han presentado, como decía, los proyectos Espovan, For Tours y Balagua en distintos puntos de la geografía hispano-lusa. La Diputación de Huelva, a través del Área de Desarrollo Local, trabajó intensamente para la aprobación de los 8 proyectos, que tienen como finalidad la mejora de la competitividad empresarial, así como la protección del medio ambiente y la mejora de la eficiencia de los recursos naturales. Estos 8 proyectos, del que la Diputación es jefe de fila, cuentan con un presupuesto total por parte de la institución de 2.678.719 euros, cofinanciados a través de la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, que aporta el 75% del total. Empecemos, por ejemplo, hablando del proyecto Espovan. La reunión de lanzamiento de este proyecto, centrado en la creación de una red de Business Angels España-Portugal para apoyar financieramente el desarrollo de proyectos empresariales, se ha celebrado en la sede del Centro Europeo de Empresas e Innovación en Cádiz, en el puerto de Santa María. La agenda estuvo marcada por la presentación de proyectos sobre la red de Business Angels Transfronteriza España-Portugal, que pondrá en contacto proyectos empresariales del sur de España y el sur de Portugal con potenciales inversores de ambas regiones. El proyecto For Tours, en cuanto a la primera reunión de coordinación general del el partenario del proyecto, pues por ejemplo hablar de fomento del turismo cultural, basado en la creación de un itinerario cultural transfronterizo de fortificaciones de frontera. Se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aracena con la asistencia de representantes de la Diputación General de Bienes Culturales y Museos de la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva, la Dirección Regional de Cultura del Algarve y las cámaras municipales de Alcauntín, Caustro Marín y Serpa, que trabajaron sobre distintas cuestiones relativas a las actuaciones que se pondrán en marcha a través de este proyecto, en concreto las previstas en el Castillo de Aracena. Y por último, hablando de estos proyectos transfronterizos, hablaremos del de Balagua. La Casa Dusal de Castro Marín, Portugal, acogió la sesión pública de presentación del proyecto Balagua, una iniciativa transfronteriza que une diversas entidades de España y Portugal en torno a una estrategia conjunta para la valoración del Bajo Guadiana. Durante la sesión se realizaron 3 exposiciones relacionadas con el concurso del agua en el Bajo Guadiana, como responsabilidad compartida, desarrolladas por representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Agencia Portugal de Medio Ambiente. Bueno, y seguimos con las noticias. Ahora en este lugar hablamos de los cursos de formación profesional para el empleo. La Diputación Provincial de Huelva pone en marcha un programa de cursos de formación profesional para el empleo, totalmente gratuitos, dirigidos a personas trabajadoras, desempleadas y subvencionados en virtud de la resolución del 4 de enero de 2017 de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva, por la que se resolvió el procedimiento de concesión de subvenciones públicas en las convocatorias en agosto de 2016. Entonces, la noticia es una ampliación extraordinaria del plazo de solicitudes del curso de alemán y solamente alemán gestión comercial. Me refiero a la ampliación. El nuevo plazo, del 23 de octubre al 3 de noviembre de 2017. 3 de noviembre de 2017. en la entrega de solicitudes, pues en el Registro General de la Diputación Provincial de Huelva, Avenida Martín Alonso Pinzón 9, 21.003, Huelva, o en el Registro Telemático de la Diputación de Huelva. Información, pues en el Área de Servicio de Desarrollo Local e Innovación Empresarial, en el Pabellón Los Álamos, carretera N431, kilómetro 630. Código postal 21.007, Huelva. También para más información,
959-449-4777.
Seguimos con las noticias y en este momento lo que vamos a hablar es un poco sobre el encuentro europeo en Valverde, que empezó ya el día 23 y es hasta el día 30 de este mes de octubre. Pues nos vamos a centrar un poquito en el día de hoy, ya que la Diputación de Huelva además pues tiene mucha relación con el evento de hoy. Ha tenido lugar a lo largo de esta mañana, de jueves 26, desde las 10 de la mañana. Pero bueno, como han pasado algunos de los eventos, nos centramos en lo que va a pasar esta tarde. A las 6 de la tarde, estamos hablando de Valverde, a las 6 de la tarde hay una ruta de senderismo, Dólmenes Los Gabrieles, colabora Asociación del Patrimonio Valverdeño. A las 7 y media hay una cena picnic y a las 8 y media habrá una observación telescópica astronómica, colabora la Asociación Astronómica Cygnus Valverde. Mañana hay una ruta programada del vino en Bollullos del Condado. Primero hay una visita al Museo del Vino, visitas a las bodegas Iglesias y la inauguración del Oktoberfest con la fiesta de la cerveza en el FEMU. El sábado 28 tendrá lugar la convivencia familiar en el FEMU. Habrá a las 12 de la mañana un pasacalle desde la Plaza Ramón y Cajal a la FEMU, acompañado de la banda del Tirachino y el coro de trombones de Ochtrup. A la 1:30, el sábado también 28, una comida amenizada por la banda El Tirachino y el coro de trombones de Ochtrup y Oktoberfest. Y a las 8:30, el sábado 28, el concierto de la Real Agrupación Artística de Valverde, del Camino y Banda Municipal de Música. El domingo 29 será la clausura. Primero habrá una reunión de directiva, esto es de manera más privada. A las 12 tiene lugar una misa internacional en la parroquia y luego por la tarde a las 7, el domingo 29, clausura del evento por el señor alcalde de Valverde, don Manuel Cayuela. Intervienen representantes de la asociación y municipios participantes en el Teatro Municipal Puerta del Andévalo. A las 7 y media, festival de danzas del Andévalo en el Teatro Municipal Puerta del Andévalo. Y a las 9, una cena de despedida en la Hacienda El Zapatero. Nuestra siguiente noticia tiene que ver con un galardón, y es que el pasado día 20 por la tarde en Oviedo tenía lugar la gala de entrega de premios de los premios Princesa de Asturias 2017, y los presidentes del Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea asistían a Oviedo, se trasladaban hasta allí a la ceremonia de entrega de los premios para recibir en nombre de las instituciones europeas el galardón de la Concordia concedido a la Unión Europea. La Fundación fundamentó la elección de la Unión Europea en que, 60 años después de la firma del Tratado de Roma, la Unión Europea representa un modelo único de integración política supranacional. Los padres fundadores de la Unión sembraron las semillas de una Europa unida. Más de 500 millones de personas son beneficiarios de una integración europea que, basada en el Estado de Derecho, ha demostrado ser un proyecto de paz. Dice, esas son palabras de la misma fundación.
Amuna yeye, Amuna yeye, Goma, Samakosa,
¿Por qué se le da el premio? Bueno, Europa está orgullosa de haber acogido unos 720.000 refugiados en el año 2016. Contrariamente a lo que algunos dicen, Europa no es una fortaleza y no debería serlo nunca. Por ello, Europa pide la creación de vías legales de entrada a la Unión Europea para 50.000 refugiados en los próximos 2 años. La Comisión Europea ha propuesto una reforma del sistema de asilo. Europa también defiende un modelo de sociedad abierta al mundo, frente a los que defienden el repliegue de la nación y el cierre de las fronteras. La Unión Europea es una garantía contra la amenaza de los nacionalismos excluyentes, que tanto daño hacen al continente en época no tan lejana. Europa defiende el multilateralismo. Cuando Europa defiende que el pacto nuclear con Irán pertenece a toda una comunidad internacional y ningún país puede acabar con él mismo unilateralmente, cuando defiende, por ejemplo, el acuerdo por el clima alcanzado en París en 2015, no hace más que afirmar su creencia en un orden internacional basado en el multilateralismo. La Unión Europea ha defendido un orden mundial verdaderamente sostenible basado en normas compartidas y en un programa común. Por esta y otras muchas razones ha ganado el premio a la Concordia en los premios Príncipe Princesa de Asturias, 2017.
It was writ up to 1823. It was composed for the first time. 1972, they made it the anthem of Europe.
Ha llegado el momento de hacer un pequeño descansito de esta primera parte del programa de En Directo Europa. Ya sabes que nos estás escuchando en el 103.6 de la FM o en www.uhu.es/uniradio. En Directo Europa con Isabel Leandro. No te vayas, enseguida volvemos.
En Directo Europa. Programa patrocinado por el Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva.
Bueno, y seguimos, como dice bien nuestra cabecera, en este programa En Directo Europa, primer programa de la temporada aquí en Uniradio Huelva. Y en esta segunda parte, como ya decíamos al principio del programa, cada semana que hagamos programa, porque como decíamos al principio es quincenal, pues tendremos una experiencia movilidad. Y esta semana tenemos la suerte de estar con Daniel Méndez. Bienvenido.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Isa?
Y bueno, en mi caso particular, espero que en el tuyo también, muy agradecida porque nosotros ya nos conocemos hace tiempo.
Sí, además nos hemos visto en multitud de ocasiones en diferentes ámbitos, la verdad.
¿Verdad? Y ahora indagaremos un poco sobre eso.
Sí, pero siempre la internacionalización anda por ahí por medio.
Sí, sí, todo, tío, todo tiene que ver. Bueno, Daniel Méndez, te voy a presentar bien, ¿no? Daniel Méndez, en la actualidad, es secretario de la ESN Huelva, Erasmus Student Network Huelva. Y en su momento, en 2011 más o menos, ¿no? Fue más o menos el momento de la fundación de esta asociación, que ahora conoceremos un poquito más. Bueno, bienvenido.
Muchas gracias por recibirme. Hace ya mucho que no venía a la radio, la verdad, a Uniradio. Y más o menos 2011, ¿no? 27 de febrero de 2011 se fundó ESN Huelva. Me acuerdo la fecha perfectamente, en una asamblea nacional en Barcelona. Fue.
Vaya, pues tienes buena memoria, ¿eh?
Sí, fue un evento muy importante, la verdad.
Bueno, un momento importante para una asociación que a día de hoy tiene mucha importancia en la Universidad de Huelva, que es donde físicamente está. Y bueno, ahora nos cuentas tú un poquito más, ¿no? Preséntate tú, sí, como a ti más te parezca.
Bueno, yo soy alumni de la Universidad de Huelva, soy antiguo alumno de la Universidad de Huelva, hice Administración de Empresas aquí, en la Facultad de la Merced. Y luego, con una beca Erasmus, hice un doble grado internacional, que es una de esas pocas becas que son como la joya de la corona, como dijo una vez un vicerrector, que tiene la Universidad de Huelva, y yo hice una de esas y empecé mi proyección, por así decirlo, internacionalización, aunque siempre me ha gustado volver a Huelva y quedarme en Huelva finalmente. Y desde esa vinculación en la universidad, consejo de alumnos, a través del consejo de alumnos, creamos la SN Huelva, que nace casi del CARU, con el apoyo del CARU, mejor dicho. A través de ese periodo, de ese tiempo, que pasó un tiempo desde que fundamos la SN, y llegamos a una vinculación muy directa, como tenemos hoy en día con Europa Directo, con Europe Direct, como yo suelo nombrarlo realmente, que es con, nos sponsorizan y nos patrocinan y nosotros participamos en sus actividades y ellos participan en las nuestras y ellos nos avisan y nosotros los avisamos muchísimo, la verdad. Tenemos una gran vinculación con esa oficina.
Muy bien, pues vamos a hablar un poco de esa vinculación, por ejemplo, para que nos entendamos bien. ¿Qué es la SN y cuál es la vinculación concreta, por ejemplo? ¿Qué actividades hacéis o de las cuales os nutrís con la Diputación, con la Oficina de Europa Directa?
Es cierto, yo me pongo a hablar de la SN y es como si todo el mundo tuviera que entenderlo. Y sé, claro, que somos una asociación con un público objetivo muy, muy controlado, ¿no? Que es la población Erasmus. La SN es una asociación de estudiantes, decimos de estudiantes Erasmus, pero no, realmente no es solo de estudiantes Erasmus, sino que es una asociación de estudiantes internacionales y estudiantes locales también, centrada en la promoción de la internacionalización y la acogida de los estudiantes de intercambio en la onubense. Entonces, esos son los dos principales objetivos que tiene la SN Huelva: la acogida de los estudiantes Erasmus que llegan, a los estudiantes internacionales, perdón, y la promoción de la internacionalización. Con esos objetivos que tenemos, hacemos multitud de actividades en la provincia, hacemos multitud, sobre todo en la ciudad de Huelva, y en esas actividades pues podemos diferenciar dos tipos de actividades en las que colaboramos con Europa Direct, que son las actividades que organizamos directamente nosotros y pedimos colaboración de Europa Direct. Por ejemplo, nosotros organizamos la sección de SN Huelva, aunque es una sección de mediano pequeño tamaño en el organigrama de SN España, porque SN es una asociación internacional. Nos hemos movido mucho los compañeros que estamos aquí en Huelva, porque se visibilice, se ponga en el mapa dónde está Huelva y dónde es la Universidad de Huelva, y el hecho de que somos una de las universidades más internacionalizadas de España, que el porcentaje de estudiantes Erasmus que tenemos en relación con la población estudiantil que tenemos en la Universidad de Huelva es casi el más alto de España, que este año incluso estamos de récord, que tenemos la mayor cantidad de estudiantes Erasmus en el primer cuatrimestre que hemos recibido en la historia de la beca Erasmus, y ya van por 30 años, más que la Universidad de Huelva, de hecho.
¡Qué fuerte!
Y ¿no? Sí, la verdad es que en internacionalización, la Universidad de Huelva somos bastante punteros, y entonces es un orgullo formar parte de una sección que está vinculada con esta institución, con este potencial. Y la Diputación de Huelva, y especialmente a través de la Oficina de Europa Direct, colabora mucho con nosotros. Las últimas actividades que hemos organizado una plataforma nacional, una asamblea nacional, hace ya 4 años, creo, pero a partir del año pasado, hace 2 veranos, empezamos a organizar eventos, y la verdad es que hemos hecho 3 en un año y medio, 3 eventos, 2 de ellos nacionales y fuertes, y 1 internacional. De hecho, el último internacional ha recibido el premio al mejor evento internacional de la asociación SN de toda Europa.
¿Y de qué se trata?
Pues era un evento que trajo a Huelva a representantes de todos los países de la SN. Es decir, había representantes de España, de Portugal, de Reino Unido, pero hay representantes también de Turquía, de Azerbaiyán, de Rusia, de Bulgaria, de Hungría, de Grecia, Chipre. De hecho, la mesa que estaba dirigiendo el evento era como un parlamento, por así decirlo.
Sí.
Pues la administradora era de Bulgaria y la secretaria era de Turquía. Entonces, como personas súper diversas que convergieron todos aquí en Huelva, y a día de hoy todos los países posicionan Huelva, porque aquí se tomaron decisiones que afectan a todas las secciones. Entonces, ese evento fue un evento bastante fuerte, y además que tuvo una buena acogida y nos llevamos el premio al mejor evento del año.
Qué bueno.
A nivel interno. Y en ese tipo de eventos, Europa Direct siempre colabora con nosotros. Europa Direct colaboró con nosotros nos sponsorizó, nos ayudó a darle difusión al evento. Por supuesto, participaron en la recepción en la bienvenida de los invitados. Y en otro evento que habíamos hecho con anterioridad, que era un evento formativo, incluso la Diputación, a través de la Oficina de Europa Direct, nos cedió los espacios en los que hacer la formación, y estuvimos 2 días en el área, no recuerdo cómo se llama, el área de desarrollo local, que está por allí,
sí,
por el...
Claro.
Por, no sé cómo
la
se llama.
La carretera
de exacto, de San Juan de Puerto Antigua. Pues estuvimos allí 2 días con representantes de todas las secciones de España, por lo cual, gracias a Europa Direct y al trabajo del voluntariado que tenemos aquí en la sección local, hemos organizado bastantes cosas que ayudan a potenciar la imagen de Huelva Universidad y de Huelva como ciudad, tanto en España como en el resto de Europa. Y eso son la vinculación, que retomo un poquito, que me enrollo mucho.
No, no te preocupes.
Lo que nosotros organizamos. Luego también están las actividades que organiza Europa Direct y que Europa Direct nos invita a participar o nos invita a difundir, como por ejemplo el Día de Europa o la celebración del aniversario del programa Erasmus. Siempre colaboramos con ellos. En el Día de Europa el año pasado estuvimos en la Plaza de las Monjas informando en un stand de qué era la beca Erasmus, de cómo hacer un Erasmus, de por qué era positivo el Erasmus. Entonces tenemos unos objetivos muy afines desde dos puntos de vista muy distintos, que uno es el voluntariado y el estudiantil, y el otro es el institucional y el más profesional, que sería el europeo. Entonces fusionar esos dos entes nos está funcionando muy bien y trabajamos en una simbiosis que la verdad es que yo personalmente estoy muy contento.
O sea, que digamos que no es que el uno pueda vivir sin el otro, pero sí es verdad que Europa Direct y SN se nutren mutuamente.
Exacto.
Y se ayudan mutuamente.
Sí, nos complementamos muy bien y gracias a nosotros le tenemos mucho que agradecer a Europa Direct. Y, hombre, Europa Direct también tiene bastante que agradecernos a nosotros.
Claro. Bueno, además de hablar de la SN y de la vinculación que tenéis con la oficina que hoy nos representa, ¿no?, en este programa, pues también hablamos un poco de lo que es la movilidad per se, ya no a grandes rasgos como institución y demás, sino tú, Daniel Méndez, porque yo sé a ciencia cierta que tú eres una persona que se mueve mucho. Y como esta entrevista, además, esta sección es experiencia, movilidad, pues entre K1, K2 y K3, ¿qué pasa por ahí?
Pues a ver, el proyecto Erasmus es un proyecto que empezó hace ya 30 años, pero cada 7 años, creo que son cada 7, pues cuando cambian los presupuestos, o no los presupuestos, pero sí las estrategias de la Unión Europea, van cambiando cada 7 años, se modifica un poco. Yo, de hecho, cuando hice mi Erasmus de estudios, que la hice hace en el 2012, hace 5 años ya que hice mi Erasmus, entonces salí hace 4 de la universidad, porque salí justo después de la Erasmus.
Las cuentas, ¿eh?
Sí, te he echado los números. Cuando hice mi beca Erasmus, era una Erasmus Estudios, pero es que era otro un programa distinto al programa que hoy en día existe. El programa Erasmus se ha ampliado mucho, y sin embargo seguimos teniendo la imagen solamente de lo que yo acabo de comentar, de los estudiantes internacionales que se van de una universidad a otra. El programa Erasmus ya no es solo eso, el programa Erasmus se ha ampliado muchísimo, ha ampliado las fronteras y ha llegado a mucho más de eso. Ya no solamente es estudiante, es prácticas. Antes también había prácticas, pero ahora las capacidades, el tiempo de la práctica y la cuantía de la beca y la facilidad del papeleo, por así decirlo, se ha mejorado. Entonces, se ha mejorado que no sea solamente un Erasmus de intercambio estudiantil. Aparte de ello, eso sería lo que hoy en día se denomina la K1, y luego tenemos también las K2 y las K3, y luego de cada una también hay varios tipos, pero bueno, me voy a poner a englobar porque ni yo me los conozco, sinceramente.
No pasa nada.
La K2 es la que, por definirlo, por resumirlo fácilmente, yo explicaría como que son los intercambios entre asociaciones, y la K3 es la de diálogo estructurado, que puede ser organizado por asociaciones o por administración local o por universidades, ¿no?, por fuentes académicas. Y la K1 es lo que comentaba, la de estudio. Yo realicé mi K1 en Reino Unido y eso fue, bueno, realmente no era una K1 porque la hice en el proyecto anterior, pero realicé una de intercambio K1. Luego, con un intercambio K2, que es entre asociaciones, he organizado ninguno, pero he participado en 2. Es que organizarlo es un papeleo increíble, lo que supone con cualquier papeleo de la Unión Europea, pero tiene que ser trepidante. De hecho, intenté organizar uno, lo que pasa es que me falló el partner en el tercer país, entonces al final no pudimos montarlo. Pero oye, si nos escucha algún país, tercer país, que quiera montar una K2 con SN Huelva, que sepan que estamos súper dispuestos a ponernos a hacer papeleo. Pues he participado en 2 K2. Una fue una simulación sobre el Parlamento Europeo para aprender sobre sus políticas, para aprender sobre sus políticas y sobre su forma de trabajar y de hacer políticas realmente, que fue en Sofía, en Bulgaria. Y la otra K2 en la que he participado fue, pues, justamente a través de la Diputación de Huelva también, a través de una asociación que existe a nivel andaluz, que es FAMSI, que es el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional. Esa es una asociación Hombre, después de hablar después de Maru, me parece muy mal que yo explique qué es Fancy, porque entre otras cosas no la conozco tanto, ¿no? Pero los ayuntamientos y las diputaciones provinciales y los ayuntamientos municipales de toda Andalucía, que así lo estiman, dedican pues un porcentaje de su presupuesto a la colaboración internacional, ¿no? A la cooperación internacional. El famoso 0,7% que la Diputación de Huelva destina y que el resto de diputaciones creo que también intentan hacer todo lo posible por llegar a ese porcentaje, por lo que he escuchado recientemente. Y los municipios. Pues FANSI solicitó junto con otras asociaciones de terceros países organizar una beca, un programa de formación K2. Una beca K2. Estaba la Diputación de Huelva, Sevilla y Jaén, perdón, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Torino, el Ayuntamiento de Bucarest, Caritas Bucaresti, otra ciudad de Rumanía que no recuerdo el nombre y dos ciudades más italianas. Pues, he de admitir que no recuerdo todos los partners. Además, con la característica de que las becas K2 de la Unión Europea pueden ampliarse a terceros países con una participación porcentual, no sé exactamente cómo era eso, pero el caso es que tanto Cabo Verde como Mozambique como San Pablo también participaron en cada uno, respectivamente en cada uno de los tres proyectos en los que se subdividió este programa. Y este programa lo que pretendía era formarnos en género a unas ciertas personas de cada uno de esos municipios, unas dos, tres personas de cada municipio, y nos fuimos formando en género. El primer año fue sobre nuevas masculinidades, el segundo año fue sobre violencia de género y el tercer año fue sobre derechos humanos y derechos LGTBQ. Y en base a eso, pues la verdad es que ha supuesto, ha sido un cambio tan importante, una formación tan interesante, que aparte de personalmente habernos aportado muchísimo, yo de hecho llevo ahora mismo tres libros de temática feminista y queer en la mochila, porque voy leyendo, me encanta la lectura, y pues no solo eso, sino que profesionalmente, a día de hoy, tanto la compañera que se formó conmigo desde el principio en este programa, como yo, pues nos dedicamos profesionalmente a la formación de género y a la educación en igualdad y en valores y en derechos humanos. Entonces supuso un gran cambio para nosotros en nuestra vida y en nuestra forma de ser esta beca, que parece que solamente la burocracia es papeleo, pero es que la burocracia afecta a otras cosas. Y me falta por comentar la K3, que la K3 que he hecho, que es la de diálogo estructurado, la realicé justamente, de hecho, la semana pasada. Llegué de Bruselas, todavía ni siquiera me han pagado el dinero de vuelta.
Mira, aprovecha.
Sí, tengo que pasar la factura, que todavía no la he pasado. Y estuve en Bruselas participando con compañeros también de la SN, porque se organizó desde la SN, con compañeros de toda Europa de la asociación SN, dialogando y debatiendo sobre cuáles son las posibilidades de mejora de la beca Erasmus, por dónde creemos que tiene que ir, quién no, por dónde no, porque ya llevamos 3 años o 4 años de este proyecto y con el programa Erasmus, ahora se llama Erasmus, Erasmus Plus. Con la que yo me fui, que estaba comentando que era otra, era Erasmus for Everyone o Erasmus for All, no recuerdo el nombre. Y entonces estamos ya empezando se está empezando a abrir el melón en el Parlamento, en la Comisión, en los órganos europeos, sobre cuál va a ser el siguiente proyecto y qué cambios le vamos a dar, por dónde vamos a ir mejorando. Nosotros, por ejemplo, hemos comentado que de cara al intercambio K1, que es el que nosotros más trabajamos, el de a la acogida de estudiantes, es muy importante tratar el tema del alojamiento. Y fue casi lo más importante que vimos que había que tratar. Pues estuvimos dialogando y estuvimos, el último día incluso estuvimos en una reunión con un miembro del Parlamento Europeo, de un miembro del Parlamento que venía por Italia, aparte de las máximas instituciones europeas en políticas de la beca Erasmus. Así que esas han sido mis experiencias K1, K2 y K3. Y bueno, no se me volvía tampoco comentar que junto con Europa Direct me avisó de, bueno, me informó de que había un debate intergeneracional que estaban organizando la oficina de la Unión Europea en España, que está en Madrid, y a través de eso presentamos currículum, como quien dice, fue una pequeña licitación, como hacer una comparativa con mis estudios, que lanzó la comisión, la representante permanente de la Unión Europea en España. Y fuimos dos compañeros de Huelva, un compañero y yo, a Madrid, a un debate internacional que fue bastante interesante. Buscaban las posiciones de millennials, aunque cogieron a personas que somos un pelín mayores que millennials, ¿no? Generación Y, y la perspectiva también de las personas de la generación de las baby boom. Y estuvimos contrastando y debatiendo sobre qué era para nosotros Europa, qué posibilidades de mejora tiene, si creemos que es un proyecto de futuro, si creemos que es un proyecto que está estancado, cuáles eran nuestras perspectivas con la Unión Europea. Y la verdad es que, bueno, por aparte de que el perfil de las personas que estábamos allí era un perfil de casi todos, sobre todo los millennials, muy internacionalistas y muy de movilidad internacional, La realidad que estuvimos viendo es que creemos que el proyecto europeo y en sí también sus proyectos y su proyecto estrella, que es el programa Erasmus, tiene muchas posibilidades de mejora y muchas posibilidades de seguir funcionando, seguir creciendo, y que realmente, bueno, yo creo que con el programa Erasmus se está construyendo Europa.
Bueno, movilidad, ¿eh?
Sí, sí, de hecho, pues mañana también me voy de viaje. Me encanta el Moving Europe.
El perfecto entrevistado para esta sección de la entrevista, la experiencia de movilidad. Bueno, parece mentira, pero vamos, tendríamos que estar aquí hablando ahora. Yo, además, a mí estas cosas, sabes, de más que me encantan, porque hay experiencia ya de sobra. Pero se nos acaba el tiempo, Dani.
Ya hemos llegado
y necesitaríamos más al final. Pero bueno, mira, esto es el principio de una futura colaboración, si estás cómodo aquí en la radio y te gusta.
Yo, como dices, tengo un poco de calor hoy, pero bueno, la siguiente vez pondré el aire.
Es que te he maltratado, ¿eh? No te he puesto ni el aire ni nada. Bueno, muchas gracias, Dani, por haber acudido a nuestra llamada.
A vosotros por invitarme.
Y gracias desde aquí también a la Oficina de Europa Directa de la Diputación de Huelva por ponernos en contacto contigo, aunque fíjate tú que ya nosotros nos conocíamos de antes, ¿no?
Luego.
Pues nada, gracias, encantada, y que vuelvas pronto, que te vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Bueno, y yo también me toca despedirme. Muchas gracias por haber estado al otro lado en este primer programa de En Directo Europa, programa patrocinado por el Centro de Información Europea de la Diputación de Huelva. Nosotros nos escuchamos, como ya sabéis, a partir de ahora, la segunda semana quincenalmente, siempre en jueves a la 1 de la tarde, aquí en Uniradio Huelva, en el 103.6 de la FM o en www.uhv.es/Uniradio. Así que nosotros nos despedimos de este 26 de octubre, de este En Directo Europa, y próximamente la segunda semana de noviembre. Hasta pronto.
This is a truly historic occasion.
Nous avons triomphé.
Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kings of ancient history.
Peace to the nations, we are our friends.
One day we're gonna be one and it never ever ends. Over 50 years now, we've been standing as one. The most excited thing that we are just begun. To Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family.